Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez. Diálogos del Sur es un programa que se transmite semanalmente en Radio Voz Andina Internacional los martes a las 19:30. Hoy día tenemos el agrado de contar con la presencia del biólogo, doctor en biología, Santiago Ron, con quien vamos a hablar acerca de la ciencia y la importancia de la ciencia en la conservación y en la preservación de nuestro planeta. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Estoy muy gustoso de estar aquí.
Muchas gracias, Santiago. Santiago, tú trabajas en la Universidad Católica, eres doctor en biología y tienes también como algunos logros bastante importantes en el ámbito de la ciencia. Cuéntanos sobre tu trayectoria. ¿Cómo fue que iniciaste tu interés por la biología? Luego te dedicaste al trabajo con los anfibios y digamos que un último gran logro sería esta adhesión a la TWAS, que es como no sé si llamarlo un consorcio, un grupo de científicos estadounidenses, y me parece que tú eres solo uno de tres ecuatorianos que es parte de esta organización. No sé si nos puedes ir explicando un poco de esto para quienes no conocen de biología y no conocen mucho de la ciencia y de la academia.
Sí, claro, con mucho gusto. Yo desde niño tuve siempre una afición por la biología. Me parece que eso es algo que comparten todos los niños, ¿no? Cuando somos niños, nos gusta mucho explorar el mundo natural, ver insectos, ver plantas, ver ranitas, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí siempre me llamó la atención, algo que yo diría que desde niño me apasionaba, es algo que me encantaba, siempre estar buscando bichos, saliendo de excursión, levantando piedras, viendo que hasta en los escondrijos más pequeños, qué animalitos se podía encontrar, ¿no? Y eso es algo que a medida que fui creciendo, pues yo estudié en el Colegio San Gabriel aquí en Quito, y cuando llegué al sexto curso, pues era evidente que lo que más me gustaba era justamente esto del estudio de la vida, la biología. Entonces entré a la carrera de biología de la Universidad Católica y me fascinó, me encantó el programa, los profesores eran muy buenos, igualmente tenía un grupo de compañeros con quienes nos llevábamos muy bien, entonces sin pensar, digamos, una vez que ingresé a biología, pues sabía que eso era lo mío y que me iba a dedicar a la biología por el resto de mi vida. Después de eso terminamos los 4 años de estudios y teníamos que hacer una tesis, que generalmente era un estudio en el campo o un estudio en laboratorio. Obviamente yo decidí pues trabajar en el campo, tuve la suerte de en ese entonces pues poder aplicar para hacer una tesis de poblaciones de caimanes en la Reserva Faunística Cuyabeno. Y pues estuve trabajando en el Cuyabeno pues durante casi 2 años haciendo conteos de caimanes, capturando caimanes, básicamente para determinar el estado de sus poblaciones y también para ver qué efecto habían tenido una serie de derrames de petróleo que se habían dado en esas lagunas en ese entonces. Gracias a eso, digamos, durante esos 2 años viviendo en la Amazonía, pues tuve la oportunidad de aprender muchísimo. No solamente la parte biológica, sino también la parte social fue algo muy, muy especial que recuerdo hasta ahora como uno de los periodos más singulares de mi vida, porque tuvimos la oportunidad de convivir con un grupo de indígenas sionas, que son los que habitan en esa zona de las lagunas del Cuyabeno. En particular, el más anciano de ellos, Victoriano Criollo, era una persona increíble que a mí me sorprendió por la enorme sabiduría y el enorme conocimiento que él tenía del bosque, a pesar de que obviamente nunca tuvo estudios formales, era analfabeto, pero de todas formas sabía más que cualquier biólogo con PhD. Entonces, eso es algo que también me impactó muchísimo, ese conocimiento tan profundo de la Amazonía y de la biodiversidad que tenían los grupos que han vivido ahí por miles de años, ¿no? Después de eso, pues tuve la oportunidad de salir a estudiar una maestría en la Universidad de Kansas. En ese punto, pues empecé a enrumbar mis estudios por el lado de la anfibiología, es decir, el estudio de los anfibios. Específicamente, la ecología y la evolución de los anfibios es el área en la cual yo me he especializado. Estuve 2 años estudiando en la Universidad de Kansas bajo la tutela del doctor William Dulman, que es uno de los herpetólogos más conocidos, más afamados a nivel mundial. Y después de eso, pues regresé acá al Ecuador para temporalmente dar clases en la PUCE. Tuve la oportunidad después de eso, gracias a una invitación de la Universidad de Texas para sacar el doctorado ahí, tuve una beca, digamos, de la Universidad de Texas para trabajar ahí durante 5 años. En ese caso hice un estudio de comportamiento y de evolución de anfibios del Ecuador. Y una vez que terminé mi doctorado, mi PhD en la Universidad de Texas, en el año 2007 regresé al Ecuador y desde entonces pues he estado dando clases en la PUCE. Durante este periodo tuve la oportunidad de, junto con algunos colegas, de fundar la Academia de Ciencias del Ecuador. Era algo realmente hasta cierto punto incomprensible, que el Ecuador era uno de los pocos países en Latinoamérica donde no existía una Academia de Ciencias. Desde el año pues 2014 nosotros ya tenemos nuestra Academia de Ciencias. Y por otro lado, también durante ese periodo, la doctora Eugenia del Pino me nominó para ser miembro de la TUAS, que es la Academia de Ciencias del Mundo. Y pues mi aplicación fue aceptada y gracias a eso también soy miembro de la TUAS desde ese entonces. Como tú mencionaste, solamente habemos 3 ecuatorianos que somos miembros de esa Academia de Ciencias. Y bueno, ese es más o menos el trabajo que yo he tenido, digamos, en mi formación académica. Después de eso y hasta la fecha en la Católica, pues hacemos mucha investigación científica, especialmente en temas de evolución y de genética. Tenemos un laboratorio molecular muy funcional, muy moderno, y pues constantemente nos mantenemos haciendo publicaciones científicas. Más o menos durante los últimos años, en promedio por lo menos unas 10 publicaciones científicas en revistas revisadas por pares internacionales. Ese es, digamos, el nivel de productividad que hemos tenido durante los últimos años, y es un trabajo que realmente disfruto mucho, ¿no? También doy clases en la carrera de biología, clases de evolución, de biogeografía y también de fundamentos de investigación. Y bueno, eso es en definitiva un poquito una síntesis de mi trayectoria.
Sí, una trayectoria bastante impresionante, porque además sigue siendo una persona joven. Esta academia, The World Academy of Science, son las digamos, la descripción completa de las siglas TUAS, como tú les nombrado. Me imagino que es muy exigente, por eso es que solamente 3 ecuatorianos son parte de ella. No sé si nos puedes explicar cómo es que les seleccionan a los miembros de esta organización mundial.
Sí, bueno, es una organización que agrupa a científicos destacados de todos los países del mundo. Entre los miembros se cuentan decenas de premios Nobel. Y tiene un ámbito global, como sus siglas lo indican, ¿no? Es una academia de ciencias, pues, que tiene miembros de países de todo el mundo. El proceso de selección es bastante riguroso. Para poder ser miembro de la academia, es necesario que hayas hecho contribuciones sustanciales al desarrollo de la ciencia a lo largo de tu carrera. Y gracias a que la doctora Eugenia del Pino, que es yo diría es la científica más renombrada que tiene el Ecuador en la actualidad. Propuso mi candidatura, pues obviamente esto fue evaluado por un jurado calificador, y el jurado afortunadamente pues concluyó que mi candidatura sí procedía, y por lo tanto tuve esa oportunidad de pasar a ser miembro de la Academia de Ciencias. Entonces, tuve la investidura fue en Viena en el año 2014. Desde entonces, pues, sí, me considero bastante afortunado de ser parte de este conglomerado de científicos que se reúnen, hay reuniones anuales, y bueno, es una oportunidad para siempre intercambiar ideas, para asistir a congresos, y es una oportunidad también para establecer colaboraciones. Hay también oportunidades de financiamiento para investigación. Entonces, es algo que definitivamente, pues, ha sido un evento afortunado en mi carrera.
Pero además de afortunado, es un gran reconocimiento, es un reconocimiento al trabajo que has venido haciendo durante años. Y por eso quiero preguntarte, y aquí me tienes que corregir porque no sé los términos correctos, ¿tú has sido parte del descubrimiento de algunas especies de anfibios en el Ecuador? ¿Eso es correcto?
Sí, 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 eso es correcto. En realidad, bueno, son más que algunas. Es increíble, pero poco, digamos, yo describí mi primera especie en el año 1999, una ranita que encontré en el Parque Nacional de Yasuní, y desde entonces, pues, poco a poco, con el paso de los años, se han ido acumulando, han ido creciendo las listas de especies que hemos descubierto y hemos descrito oficialmente, formalmente. Hasta ahora ya tengo 75 especies descritas. Este año ya van 5 especies que he tenido la fortuna de describir. En realidad es algo que depende bastante del momento histórico que estamos atravesando ahora en las regiones tropicales de todo el mundo. Gracias a que la tecnología para secuenciación de ADN cada vez es más accesible, nosotros hemos podido hacer salidas de campo por todo el país, haciendo colectas de especímenes y de material genético que nos permiten de una forma mucho más efectiva y rápida descubrir nuevas especies. Y entonces, gracias a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas herramientas, pues hemos tenido esta oportunidad de hacer una gran cantidad de descubrimientos en un tiempo relativamente corto, y pues eso es lo que nos ha permitido hacer todas estas descripciones de nuevas especies. Como te digo, en total ya son 75 especies de anfibios que he descrito.
Sí, por un lado es impresionante la cantidad de descripciones, esa es la palabra correcta, porque no se descubren, porque ya existen, ¿cierto? Me imagino que es por eso que se dice describir la especie.
Sí, bueno, es un descubrimiento y también es una descripción. Descubrimiento en el sentido de que son especies que, claro, han existido siempre, pero uno tiene que ir a los sitios donde viven para encontrarlas, ¿no es cierto?, para descubrirlas. Y una vez que las descubres, es importante, pues, que ese descubrimiento sea publicado en la literatura científica. Entonces, es todo un proceso largo. Tú tienes que escribir un artículo, tiene que ir a una revista revisada por pares. Los pares tienen que estar de acuerdo con que en realidad lo que tú encontraste es una nueva especie. Y una vez que ellos aceptan el manuscrito que tú envías, y además tú haces los cambios que te piden que hagas los revisores del artículo, pues sale la publicación, y solamente en ese punto la especie está formalmente reconocida. Entonces, esa es la fase de la descripción de la especie a la cual me estoy refiriendo. Pero claro, obviamente, para poder describir la especie es importante descubrirla. En muchos casos, una gran cantidad de especies que estamos describiendo últimamente, pues provienen del sur del Ecuador, especialmente de la cordillera del Cóndor, de la cordillera del Cutucú, que son zonas del país que han sido poco exploradas. Por otro lado, el grupo que yo estudio, los anfibios, tienen un alto endemismo, y eso hace que a menudo uno está en un sitio haciendo un inventario de la biodiversidad. Tú viajas unos 40, 50 kilómetros más hacia el sur y vas a encontrar que hay especies totalmente distintas, y con frecuencia muchas de esas especies son totalmente nuevas. Entonces, eso es lo que, como te digo, es realmente afortunado en este momento histórico en el Ecuador tener la oportunidad de empezar a hacer estos grandes muestreos genéticos que son los que están permitiendo hacer el descubrimiento de este número tan grande de especies, que en realidad es algo que no se ha visto en décadas. Digamos, el último periodo durante el cual se hacían descubrimientos de tantas especies en tan poco tiempo aquí en el Ecuador, más o menos estamos hablando de los años 50, 60, hasta el año 70, cuando se hacían esos descubrimientos así en masa, a gran escala. En ese entonces eran solamente investigadores extranjeros que venían acá al Ecuador, hacían sus colectas, se iban, y en Estados Unidos o en Europa pues trabajaban en sus museos y hacían las descripciones. Felizmente ahora pues ya tenemos aquí en el Ecuador científicos que pueden hacer ese trabajo, no solamente el que hacemos en mi laboratorio, sino también hay otros laboratorios en la Universidad Católica, en la Universidad de San Francisco, también está el INAVIO, la Universidad de Loja, son varios centros de investigación en el Ecuador que ya están empezando a hacer a emprender esta tarea tan importante del inventario de la biodiversidad.
Sí, eso quería decir al final de mi frase, ¿no? Por un lado es muestra de tu trabajo y de la, voy a decir efectividad por no encontrar una mejor palabra, de tu trabajo, pero por otro lado también de la biodiversidad. Y al mismo tiempo, como tú dices, estamos en un periodo histórico en el que las especies están cada vez más amenazadas, ¿no? No solo de anfibios, sino de todas las formas de vida en el planeta. Y antes de pasar a ese tema que es tan deprimente por un lado, quisiera que tú nos expliques más de esta idea que tú tienes, ¿no? De que cada persona, de que cada niño es un científico, y más bien como que les cortamos las alas tal vez en el proceso de la educación. Quisiera que hables un poquito sobre la importancia de la ciencia. Muchas veces las personas comunes y corrientes que no están haciendo investigación científica todo el tiempo no se dan cuenta de lo importante que es financiar, por ejemplo, una investigación, de levantar datos públicos. Yo sé que tú eres parte de una iniciativa, no sé si tú eres el creador de esta iniciativa de formar una base de datos pública, ¿no? De levantar datos públicos, en tu caso sobre biodiversidad, me imagino, y sobre todo de cultivar esa curiosidad en los jóvenes. Entonces, hablemos de esa importancia de la ciencia, por favor, Santiago.
Sí, bueno, yo creo que la ciencia es fundamental para el desarrollo económico y para el desarrollo social de no solo del Ecuador, sino de cualquier país del mundo. Si tú te fijas, los países que mejor pudieron enfrentar la pandemia, es un buen ejemplo de la importancia de la ciencia, son justamente los países donde hay un mayor desarrollo tecnológico y científico, especialmente la China, el Reino Unido, Estados Unidos. Digamos, yo diría que la parte científica estuvo bien, pero lastimosamente los políticos no ayudaron a que haya un buen manejo de la pandemia. Pero en general en Europa, en comparación a lo que sucedió en otros países del mundo, pues hubo un manejo bastante adecuado. Nueva Zelanda, Corea, Australia son países que manejaron muy bien la pandemia, y eso se refleja en los datos, ¿no? En el número de personas que han fallecido en los diferentes países. Los países donde tuvimos la mayor cantidad de muertes en exceso, lastimosamente, están en Latinoamérica y específicamente en Sudamérica. Perú, Ecuador, Bolivia están entre los países que han tenido la mayor cantidad de muertes en exceso en relación con los tamaños de sus poblaciones. Y, oh sorpresa, justamente estos son países en los cuales el desarrollo científico es incipiente. Hay muy poco impulso a la actividad científica, hay pocos laboratorios, hay pocos científicos con título de PhD, y eso, digamos, es algo que claramente se vio reflejado en el manejo de la pandemia. El otro tema, digamos, ahora por fin estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Poco a poco vemos que los hospitales ya se van despejando, la cantidad de contagios disminuye, estamos volviendo ya a las aulas presencialmente. Y esto es gracias exclusivamente al tema de las vacunas. Aquí en el Ecuador, si es que no fuera por las vacunas, todavía seguiríamos encerrados y luchando por no contagiarnos de este virus, ¿no? Las vacunas, obviamente, eso es algo que directamente pues depende del desarrollo científico. Lastimosamente nosotros en el Ecuador no tenemos la infraestructura, la tecnología, los, los medios, los recursos humanos para hacer ese tipo de investigación científica, pero es un ejemplo, ¿no?, de lo importante que es apoyar a la ciencia, desarrollar la ciencia, no solamente en temas de biodiversidad y naturaleza, sino en todos los ámbitos. Eso es algo que pues aquí en el Ecuador carece casi completamente de apoyo. En la actualidad, el financiamiento que hay para la investigación científica en el Ecuador es prácticamente nulo. Y no solamente eso, sino que los profesores universitarios que somos los llamados a hacer investigación científica, eso es algo, digamos, que sucede en todos los países del mundo. Aquí en el Ecuador ahora tenemos el problema de que cada vez recibimos más y más horas de clase, y eso es algo que pues dificulta que hagamos actividad científica, hagamos investigación científica. Los profesores generalmente debemos cumplir con dos funciones. Por un lado, enseñar en las aulas, y por otro lado, hacer investigación. Si es que tú asignas demasiadas horas de enseñanza a los profesores en la universidad, eso hace o limita que la investigación científica pues pueda llevarse a efecto. Y eso es algo que sin duda va a afectar al Ecuador en el futuro en términos de su productividad científica, el hecho de que los profesores, especialmente en las universidades públicas en la actualidad, cada vez tienen que dictar más horas de clase. En relación al otro tema que mencionabas, que es bastante interesante, importante, esto de del gusto que tienen los niños por la investigación, por descubrir el mundo, ¿no es cierto? Básicamente todos los niños son científicos, y el problema que nosotros tenemos en la actualidad es que una vez que los niños van creciendo, se van dando cuenta, ¿no es cierto?, de qué oportunidades o qué pueden hacer ellos, digamos, para desarrollarse como personas, para tener reconocimiento social, para poder tener ingresos económicos que les permitan vivir de una forma cómoda. Y claramente en países como el Ecuador, pues eso no se ve en la ciencia, ¿no es cierto? Es muy poca son muy pocos los jóvenes que pueden pensar que dedicándose a la ciencia, pues pueden cumplir con esos objetivos que los tienen todos, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que fundamentalmente hace que esta chispa que tienen los niños cuando son pequeños por descubrir, por entender, hacerse preguntas interesantes, investigar, eso es algo que especialmente en países como el Ecuador, donde no hay impulso para la investigación científica, no hay ningún programa que estimule a los jóvenes para que incursionen en el área de la ciencia, pues hace que los niños y los jóvenes poco a poco se vayan dedicando a otros temas que en realidad pues no contribuyen al desarrollo científico. Aquí en el Ecuador, si tú te pones a ver cuáles son las carreras que tienen mayor demanda, son la medicina, son el derecho, la administración de empresas, son áreas en las cuales en realidad pues no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia. Son muy pocos los programas universitarios en el Ecuador que forman científicos, y justamente pues eso es algo que también te explica bastante bien la situación actual del Ecuador. Tenemos una economía totalmente deprimida, tenemos una dependencia totalmente de la explotación de recursos primarios. Eso en gran medida es un reflejo del hecho de que nosotros no invertimos en ciencia, nosotros prácticamente no innovamos, no generamos conocimiento. Eso es justamente lo que nos tiene en esta situación, y si es que eso no se soluciona de alguna forma, pues vamos a seguir de la misma forma por mucho tiempo.
Sí, y de ahí la importancia de generar, como te decía, datos públicos, datos científicos que sean de uso público. Tú mencionabas que esto es importante no solo para la biología, sino para todas las ciencias en general. Y, por ejemplo, nosotros desde la sociología o antropología, trabajar con datos del último censo, que fue en el 2010, imagínate, es totalmente desactualizado. No poder tener eso, un flujo constante de estadísticas actualizadas, sociodemográficas, personas que cada vez hacen menos trabajo de campo en el área, como te digo, sociológica, antropológica, también crean, voy a decir, no sé si un daño, pero sí un vacío en esa producción científica. No sé si quieres comentar respecto al uso de bases de datos públicas o de el acceso público a los datos científicos.
Sí, Angélica, eso es algo extremadamente importante, es algo que también necesitamos, pues, los ecuatorianos Como en pocos países hay un déficit enorme de información en todas las áreas, no solamente en el área social, que es lo que tú mencionas, sino que también en el área de la biodiversidad, en temas económicos, en temas incluso políticos. No hay acceso a la información. Eso es algo que me parece que es parte, yo diría que es parte de nuestra cultura. Históricamente siempre hemos sido así. Las instituciones siempre han tenido recelo de compartir sus datos, de abrir su información. Y eso es algo que, pues, como te digo, a mí me ha preocupado mucho. Y esa es una de las motivaciones que nosotros tuvimos en la PUCE justamente para generar una base de datos de biodiversidad que se llama BioWEF, que está disponible en línea para cualquier persona, para que cualquier persona la use. BioWEF es un repositorio de datos, de información de la biodiversidad del Ecuador. En la actualidad nosotros estamos dando acceso a la información de todas las colecciones biológicas de la PUCE. Tenemos datos de más de medio millón de especímenes. También damos acceso a especímenes digitalizados, es decir, especímenes de los cuales nosotros hacemos fotos de alta resolución. Por ejemplo, hay especímenes de plantas que han sido colectadas en todo el Ecuador y que cualquier persona en este momento puede ingresar a nuestro sitio web y puede ver en detalle la morfología de cada uno de esos especímenes que han sido depositados en el herbario de la PUCE. Más o menos tenemos en la actualidad, estamos recibiendo unos 60 mil visitantes por mes, solamente para que te des cuenta de la enorme necesidad que existe en nuestro país de acceder a este tipo de información. Nosotros tenemos pues una gran cantidad de personas de todos los ámbitos sociales, hay estudiantes, hay amas de casa, hay profesionales que entran a nuestro sitio web y utilizan la información que nosotros tenemos disponible ahí, como dije, de manera gratuita y totalmente abierta para que se la use y se la consuma. Eso, digamos, muchas instituciones, como te digo, aquí en el Ecuador, tienen un poco de recelo, de miedo de hacer ese tipo de abrir de esa forma los datos, ¿no? Pero nosotros hemos visto que eso es algo que más bien facilita y, digamos, de alguna forma abre las puertas para colaboraciones, para justamente tener la oportunidad de acceso incluso a financiamiento, gracias a que esos datos te hacen visible y esa visibilidad pues es algo que de alguna forma facilita que se hagan colaboraciones que permitan hacer investigación. En algunos casos eso también es algo que puede facilitar levantar fondos para hacer investigación. Y en definitiva es eso, ¿no? Básicamente creo que hay que cambiar la mentalidad, darse cuenta de que en la actualidad ya no estamos en ese tiempo en el cual era necesario guardarse los datos y tenerlos escondidos debajo del colchón, porque si es que se me roban los datos, pues voy a perder mi tesoro más valioso. En la actualidad, digamos, ha cambiado totalmente la filosofía, ¿no es cierto? Más bien, la ola actual es abrir la información, abrir los datos. Y justamente, pues, eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? En la actualidad es la base de datos más grande de biodiversidad del Ecuador y también para algunos grupos taxonómicos es una de las mejores que hay en Latinoamérica. En el caso de los anfibios, por ejemplo, tenemos una página que se llama Anfibios del Ecuador, que de lejos, incluso yo diría a nivel mundial, no hay ningún otro país que tenga una base de datos con una cantidad tan detallada de información de tantas especies. Solamente para darte una idea, nosotros en este sitio web damos acceso a alrededor de 1.600 grabaciones de cantos de ranas y también a más de 150 mil imágenes de ranas de todo el Ecuador. Más o menos para que tengas una idea de toda la cantidad de enorme información que nosotros estamos compartiendo. Entonces, sí es algo que resulta extremadamente útil para todos porque eso tú lo puedes ver reflejado fácilmente en los números de visitas que tienes. Y como te dije, pues estamos hablando de decenas de miles de visitantes cada mes.
Sí, se trata de una iniciativa tanto fundamental como indispensable, como tú nos has explicado. Esta conversación interesantísima la estamos teniendo con Santiago Ron, quien es doctor en biología. Este es el programa Diálogos del Sur y yo soy Angélica Ordóñez. Este es el momento de una pausa musical. Get things done. Santiago, continuando con nuestra conversación, tú ahorita hace unos segundos acabas de mencionar acerca de las grabaciones que tienen en esta página BioWeb, en esta base de datos, sobre los cantos de las ranas, y tú has trabajado el tema de la comunicación animal en el caso de los anfibios. A mí me ha dado muchísima curiosidad porque muchas veces pensamos que solo ciertas especies se comunican, tal vez los, no sé, hablamos de los chimpancés, los delfines, porque eso es lo que vemos en los medios, ¿no? Como que se populariza ese tipo de comunicación animal. Pero tú has estudiado la comunicación animal en anfibios. ¿Nos podrías contar acerca de esos estudios?
Sí, bueno, esos son estudios que los hice justamente para mi tesis de doctorado en la Universidad de Texas. Fueron estudios acerca de comunicación animal y específicamente acerca de selección sexual. Como tú mencionas, los animales se comunican, no solamente los animales cercanamente relacionados a los humanos. A veces nosotros pensamos que la comunicación pues es una característica muy, muy refinada, pero en realidad entre los animales hay una cantidad enorme de especies que se comunican de distintas formas. Empezando desde los grillos, por ejemplo, que cantan, las cigarras que cantan, justamente pues lo hacen para comunicarse con otros individuos de su propia especie. En el caso de los anfibios, los machos, solamente los machos son los que cantan. Me imagino que muchos de nuestros de las personas que nos están escuchando están familiarizadas con el canto de las ranas. De hecho, el canto de las ranas históricamente ha estado en diferentes culturas asociado con la fertilidad, con la productividad, debido a que usualmente están asociados con la llegada de las lluvias, y la lluvia, obviamente, el agua, pues, es vida. Los anfibios, los machos en particular de las ranas, cantan generalmente para atraer a las hembras, porque quieren reproducirse. Es básicamente algo análogo en los humanos a una serenata, por decirte algo. Entonces, es una forma de atraer hembras. Y las hembras, lo interesante es que las hembras van a escoger entre diferentes tipos de cantos que van a tener los machos. Las hembras se van a basar en las características del canto para seleccionar la pareja, el macho que más les gusta. Entonces, las hembras también tienen esta selectividad. No es que las hembras van a escoger cualquier macho, sino que van a escoger al macho dependiendo de su canto. Algo interesante es que generalmente las hembras van a mostrar una preferencia por los cantos de los machos que resulten energéticamente más costosos, más elaborados, más complejos. Esos son los cantos que las hembras van a preferir siempre. Y eso es algo que se observa no solamente en el caso de los anfibios, sino en general, en todo el mundo animal, se observa que las hembras tienen preferencia por machos que hagan despliegues comportamentales que sean complejos, que sean costosos, que demuestren que este macho tiene una gran cantidad de energía, digamos, para invertir, ¿no es cierto?, en estos despliegues para cortejar a la hembra. Nosotros hicimos estos estudios en un grupo de ranas que viven en la costa del Ecuador, que son las ranas bullangueras, y entre otras cosas nosotros hacíamos pues estudios de comportamiento en los cuales poníamos en una cámara oscura a una hembra que estaba justamente en su época reproductiva. Le dábamos a la hembra a escoger entre dos tipos de cantos distintos de un macho, y entonces la hembra lo que hacía era justamente acercarse al parlante que estaba tocando el canto que le resultaba más atractiva, y de esa forma lo que yo hice fue estudiar cuáles son las preferencias de las hembras, qué tipo de cantos son las que ellas preferían para aparearse. Esto es lo que se conoce en el área de la evolución como la selección sexual, es decir, a diferencia de la selección natural, en este caso no es el ambiente el que está seleccionando, no son otros organismos, digamos, los que deciden si es que un individuo sobrevive o muere, se reproduce o no, sino que en este caso son las parejas reproductivas. Nosotros vamos a ver que muchas de las características de los organismos, incluyendo los humanos, van a depender en gran medida de este proceso de la selección sexual, es decir, qué características están buscando los diferentes individuos de una población en sus parejas para reproducirse. Las características que sean más cotizadas, más apreciadas, obviamente son las características que con el paso del tiempo van a aumentar de frecuencia en la población, y eso es lo que en gran medida, como te digo, va a definir la trayectoria evolutiva que va a seguir una especie a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las características del organismo? Va a depender en gran medida de justamente de estas predilecciones que podamos tener por nuestras parejas reproductivas.
Interesantísimo. Porque lo podemos trasladar a todos los, digamos, los animales, básicamente del planeta. Podríamos como hacer un paralelismo ahí. Pero pasando a una nota ya más sombría, tú también estás estudiando acerca de la extinción de los anfibios en los Andes. Y como, no sé si nos puedes también explicar esta paradoja de que están descubriendo muchísimos anfibios, pero al mismo tiempo tú estás descubriendo también que las especies en los Andes se están extinguiendo, y no solo en los Andes, sino en el mundo. ¿Puedes explicarnos esta paradoja y también qué podríamos hacer para prevenir la extinción?
Bueno, sí, o sea, es algo que aparentemente es paradójico, es parte de un proceso, digamos, de declive de la biodiversidad que afecta a los anfibios en forma particular, pero en general también todos los grupos de organismos de la Tierra están siendo afectados en la actualidad debido al crecimiento de la población humana. El caso de los anfibios es bastante notorio y particular porque este es un grupo de animales que generalmente tienen distribuciones geográficas muy, muy pequeñitas y por lo tanto son muy sensibles a los disturbios ambientales. Por otro lado, también otro tema de los anfibios que les hace más vulnerables es el hecho de que tienen una fase larvaria acuática y también tienen una fase terrestre. Eso justamente ese es el significado de anfibio, dos vidas. Entonces tienen una vida acuática, una vida terrestre. Si es que tú tienes contaminación que afecta al agua o contaminación que afecta a los ecosistemas terrestres, vas a tener afectación de estos organismos. Son mucho más vulnerables porque dependen de la salud de los dos tipos de ecosistemas. Y por lo tanto, pues los anfibios a nivel mundial se han visto profundamente afectados por declinaciones poblacionales y extinciones. En el caso del Ecuador en particular, pues ha habido una gran cantidad de especies que han desaparecido durante las últimas décadas en el Ecuador. Quizás una de las especies más notorias es una que se conoce con el nombre de jambato, que es en realidad, los jambatos son un grupo de especies de ranas del género Atelopus que tienen una alta diversidad en los Andes, desde Venezuela hasta Perú y Bolivia, pues hay muchas especies de jambatos que viven en las montañas. La cuestión es que en el pasado pues habían algunas especies de jambatos que eran increíblemente abundantes. Durante los años 80, por ejemplo, el año 81, 82, 83, hay una gran cantidad de biólogos que son, digamos, de generaciones un poco más antiguas que la mía, y ellos te cuentan que en el páramo de la Antisana o en Limpiopungo, en el Cotopaxi, tú a veces podías encontrar miles de sapitos que estaban en su época reproductiva y que pues tranquilamente tú podías encontrar 50 ranas en cada metro cuadrado del páramo durante esos periodos. Es decir, eran tantos que tú tenías que tener cuidado al caminar de no pisarles porque prácticamente eran como una alfombra que estaba cubriendo los páramos. En la actualidad esas especies pues están extintas, esas poblaciones que antes habían en el Cotopaxi, en el Antisana, pues han desaparecido por completo. Específicamente la población o la especie que estaba en los alrededores de Quito fue vista por última vez en el Antisana, en el Cotopaxi, alrededor de 1986-1987. Desde entonces no se les ha visto, y eso es algo que, digamos, más o menos te puede permitir saber la edad de una persona. Muchos quiteños, digamos, que han estado en contacto con la naturaleza y que recuerdan todavía estos jambatos, en general son personas que van a tener más de 50 años de edad, porque cualquier persona de menos de 50 años, pues, ya es demasiado joven como para haberles conocido, ¿no? Y como te digo, eran animales increíblemente abundantes, eran muy conocidos por la gente. Sería más o menos similar a que, por ejemplo, de un día para otro, los gorriones que nosotros tenemos en nuestros jardines aquí en Quito desaparecieran por completo. Sería algo así de drástico, de dramático en términos de lo que representa que una especie que inicialmente era increíblemente abundante y común, en la actualidad pues ha desaparecido por completo. Es sin duda es un motivo de muchísima tristeza, y es algo que debe motivarnos para reflexionar con respecto a lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Tú me preguntas qué es lo que la gente puede hacer para justamente evitar esto que está sucediendo en la actualidad, este declive dramático que se ve a nivel mundial en las poblaciones de animales, en las poblaciones de plantas. La respuesta desde mi punto de vista es bastante sencilla. La tasa a la cual está creciendo la población humana debe disminuir. La razón por la cual nosotros estamos viendo estos efectos que se producen en los ecosistemas a nivel mundial es justamente una consecuencia de la necesidad que tiene la población humana de que haya producción de alimentos, de que haya producción de todos los, digamos, de todos los artefactos y de todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Eso es en definitiva lo que está haciendo que pues, el ambiente cada vez esté más degradado, más contaminado, cada vez tengamos menos bosques, menos áreas naturales donde puedan sobrevivir estas especies. Si tú sales de viaje por cualquier lugar del Ecuador, tú vas a ver que la mayor parte de zonas que están a menos de 2 kilómetros de las carreteras están prácticamente totalmente deforestadas, o por lo menos ha habido una tala selectiva dentro de los bosques que todavía quedan. Hay una gran cantidad de potreros, ¿sí? Ese es otro tipo de forma de degradación ambiental que es extremadamente frecuente en el Ecuador, y especialmente en los Andes esa deforestación tiene dos propósitos. Tiene el propósito de la producción de la leche y de la producción de la carne. Es decir, claramente ahí tú puedes ver que justamente es la producción de alimentos la que genera el incentivo económico para que se destruyan los bosques, justamente para establecer potreros donde se tienen vacas. Si es que no hubiera toda esa enorme población humana en nuestras ciudades que necesitan alimentarse, comer leche, comer carne, pues no existiría toda esa presión enorme que en definitiva es la que está generando esa destrucción del ambiente. Pensemos que no es, a veces nosotros tenemos esta tendencia de culparle al campesino, de culparle al hacendado, porque ellos están justamente directamente, ¿no es cierto? Están a veces tumbando los árboles y estableciendo sembríos y potreros. En realidad no, ellos solamente están respondiendo a la realidad del mercado, a las necesidades que tiene una población humana creciente, y en realidad todos somos responsables porque todos estamos generando esa demanda de recursos que a la larga pues tiene ese impacto tan marcado y tan profundo en la naturaleza. ¿Qué hacer? Entonces, bueno, en definitiva, lo que yo te puedo decir es hacer lo que esté a nuestro alcance para que la población, especialmente en países mega diversos como el Ecuador, países que son particularmente ricos en especies, ricos en recursos biológicos, la población humana deje de crecer a la tasa tan alta que con la que está creciendo en la actualidad.
Sí, Santiago, me dejas pensando, me dejaste muy, muy pensativa, porque finalmente la población humana es, voy a decir que es la que destruye, porque también ha creado biodiversidad, también la ha protegido, ha convivido con ella y la ha permitido existir, pero ciertas formas de vida de los humanos han hecho que vayamos destruyendo el hábitat de otras especies, les vayamos acorralando, y bueno, no me voy a meter con lo de la COVID-19, pero es una enfermedad zoonótica contagiada de animales a humanos, justamente sea por el tráfico de especies exóticas, sea porque empezamos a acaparar todos los espacios de las especies silvestres también, y eso es no solo que nos apena, que nos rompe el corazón, sino que finalmente estamos viendo los efectos cada vez más presentes, más inmediatos en nuestras vidas.
Sí, así es. El hecho de que cada vez las poblaciones humanas estén en mayor contacto, la población actual en el planeta, estamos ya cerca de los 8 mil millones de habitantes. Tiene tantos lugares de conflicto con la naturaleza y de contacto cercano que aumenta cada vez más la probabilidad de que hayan estos saltos de enfermedades de la vida silvestre a humanos. Y eso es justamente lo que tú mencionas, esta pandemia que tenemos ahora. Y hay una gran cantidad de nuevas enfermedades que han aparecido durante la última década. que lo único que nos están sugiriendo es que en el futuro, quizás en pocos años, nuevamente tengamos que enfrentar un reto similar al que estamos enfrentando en la actualidad. Es justamente por esto, por el crecimiento poblacional tan acelerado que está creando cada vez más puntos de conflicto con la naturaleza, la biodiversidad. Justamente ese es un reflejo, ¿no es cierto?, de esta crisis global que estamos experimentando en la actualidad.
Sí, bueno, hemos terminado en una nota un poco sombría, pero al mismo tiempo voy a decir celebrando y subrayando la importancia de la ciencia, porque la ciencia, yo voy a llamarles a las ciencias sociales también ciencias, a pesar de que no todos los científicos están de acuerdo con eso. Las ciencias biológicas, las ciencias humanas, voy a decir las ciencias sociales, están también luchando y contribuyendo por crear, por un lado, conciencia, pero también por ver alternativas y por resaltar incluso alternativas que ya existen y que no las habíamos tomado en cuenta. Yo te agradezco muchísimo por esta conversación, he aprendido mucho, ha sido entretenidísima y aparte con muchísima sensibilidad nos has hecho ver la importancia de la ciencia, pero también la importancia de la biodiversidad y de protegerla. Muchas gracias, Santiago, por compartir estos minutos con nosotros.
Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Ha sido un gusto pues compartir con ustedes estas reflexiones.
Estuvimos con Santiago Ron, biólogo, doctor en biología, profesor e investigador de la Universidad Católica de Quito. Este es el programa Diálogos del Sur, que se transmite semanalmente los martes a las 19:30, y yo soy Angélica Ordóñez. Les agradecemos por su gentil audiencia y nos vemos la próxima semana.
Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Te amo eternamente, te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada y por eso a veces sé que necesito tu mano.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.